Estos días en el Club de los Buenos Días, atención señores y señores, estamos tomando conciencia que cuando viene un niño, por ejemplo, a nuestra vida, y quiere que tengamos nuestra atención plena hacia papá, papá, el dibujo que acabo de hacer, o papá, papá, estoy berreando porque tengo alguna cosa que decirte, tenemos que tomar conciencia que en el fondo lo que tenemos que hacer es seguramente parar prácticamente todo lo que estamos haciendo, atenderlo y darle mucho cariño y mucho amor. Amor en esta vida necesario. Sí, ya lo he dicho más de una vez. Ya sabéis aquel dicho que escuché a un abuelo hace mucho tiempo que decía que en esta vida necesitamos mucho amor para disfrutarla y humor para soportarla. Efectivamente, humor le ponemos también nosotros y estamos estos días en estos tiempos de hiperconexión, en estos tiempos también de actividad constante, de quehacer constante. Ay, de cómo satisfacer las necesidades de nuestros hijos o de esa personita que ha venido de nuestra vida sobre todo, pero también de nosotros, de nosotras mujeres cuidadoras, en esos roles que todavía funcionan mucho del hombre proveedor y de la mujer se queda en casa, que a lo mejor ha cambiado. Hay de darle un poquito de coherencia, de saberlo llevar bien, es decir, hablamos de conciliación más allá de que alguien piense: señor Pedro Sánchez, cambie usted las leyes y déjeme trabajar 2 años con mis hijos. Bueno, esta es una opción. Pero mientras eso no pasa, llega alguien a nuestra vida. Se llama Yolanda Herrero Mor. Ha dedicado muchas noches de su vida pactando con su marido y con su hija para que le dejasen escribir este bonito libro que se llama Conciliar o Reventar. Por suerte, ella no ha reventado al escribirlo y este día nos acompaña. Yolanda, bienvenida de nuevo al Club de los Buenos Días. ¿Cómo estás, Juanpetona?
Buenos días, Oliver. Nada, encantada de estar aquí, de poder hablaros de este tema que está como tan candente y de conciliar o reventar, pero atendiendo más a lo que pueden ser nuestras, de reconciliarnos con nosotros mismos para, como tú decías, no poner tanto la atención en lo que son las circunstancias externas y lo que otros tienen que hacer para que nosotros podamos conciliar, sino que podemos hacer nosotros por nosotros para armonizarnos por dentro y que poco a poco nuestras circunstancias se vayan armonizando.
Claro, cuando hablas de, por ejemplo, de armonizar, que es una cosa que hablamos también mucho en este programa, es de buscar un equilibrio, ¿no? Es decir, mucha gente en este programa ha llegado aquí porque durante una época de su vida iba a trabajar, por ejemplo, creyendo que era lo más importante, y se iba a casa y en vez de dejar de pensar en el trabajo, continuaba pensando en el trabajo, con lo cual no había un equilibrio y una homeostasis, que se dice, del cuerpo, llegaba el estrés en su vida, pero en el fondo queremos todos equilibrio. Claro, de repente aparece un ser en nuestra vida que creemos que nos desequilibra, pero puede ser también que nos desequilibre porque no hemos hecho un poquito una reflexión, que hoy invitamos, y estos días a ello, sobre valores, sobre qué es importante no en la vida, sobre si hemos vivido arrastrados por lo que nos han dicho que era importante, pero que a lo mejor hace años que esto de que el trabajo es lo más importante, ya hace tiempo que rechina, ¿no? ¿Puede ser que la llegada del niño también pueda servir para eso?
Sí. Y ¿sabes lo que pasa? Que trabajar está muy bien visto. Si yo trabajo, lo estoy haciendo bien. Sí, sí, ríete. Pero es como, bueno, es que está trabajando. Entonces ahí ya, ¿no? Ya no hay excusas. Y muchísimas veces, con esto que hablabas de los valores, muchísimas veces tú sí que tienes claro qué es lo más importante que tienes en la vida, ¿no? La gente que tiene familia, pues bueno, cada uno con lo suyo, ¿eh? Y además esto varía en función de época, de la vida, en el momento vital en el que cada uno estemos. Pero muchísimas veces, y yo cuando era consultora en empresas, lo veía, ¿no? Veía que por un lado había una serie de trabajo, gente de todo el organigrama que estaba ahí dándolo todo por la organización, pero que más allá, de corazón, había otra organización por encima de esta que se llama familia, ¿vale? Cuando yo le pedí a los directivos y a los ejecutivos que me enseñaran la agenda para ver a qué dedicaban su tiempo y su energía, ahí se produce una escisión interna muy grande, porque no se trata de que no tengamos claro qué es lo que queremos, ¿vale? La mayoría tenemos claro que es para nosotros lo más importante. Lo difícil es ser consecuentes con eso, ser coherentes con eso. Y muchísimas veces no coherentes porque nos metemos en la rueda de hámster y nos ponemos a salvar obstáculos, nos metemos en esa rueda del hacer, del estrés y nos olvidamos de nosotros mismos, los primeros, de nuestro autocuidado, de lo que necesitamos en cada momento y también de nuestros hijos. cuidados. Es como que también los dejamos atrás en esa necesidad de cuidado que tienen cuando la vida los pone en nuestros brazos y ahí va, ¿no? Ahí va el ejercicio, el viajazo de ser madres o padres. Con lo cual yo creo que el tema de los valores, por una parte aprendidos, ¿no? Por lo que decíamos, es como hay que trabajar, ¿no? O una cosa fundamental que también tiene que ver mucho con esos roles consolidados de mujer cuidadora, hombre proveedor, ¿vale? Que ahora están cambiando y nos hacen aguas por todas partes, tiene que ver con que nosotros tenemos fundamentalmente en esta cultura puesto el foco de la realización personal en lo profesional. Es decir, mi validación, mi reconocimiento, mi dinero que reporta seguridad, lo obtengo de ahí fundamentalmente. Y si me quedo, sobre todo a las mujeres, si me quedo cuidando a mi niño en mi casa, no me ve nadie, no me reconoce nadie, ¿no? Mi eguito claro. Inmaduro dice, oye, pagarme por esto por lo menos, ¿no? O que alguien lo tenga en cuenta, porque lo claro. Vivimos desde la carencia. Pensamos que renunciamos a esas cosas, pero porque desde la sociedad y culturalmente trabajar está muy bien visto y el trabajo es una fuente de gratificación, de reconocimiento, de independencia económica, me guste más o menos mi trabajo, es mi dinero y eso me da autonomía y seguridad. ¿Cuál? Lo otro es como que se ve menos y además es más arriesgado, ¿no? Nos cuesta esas otras contrapartidas que tenemos del trabajo fuera de casa, pero realmente y lo importante es lo otro. Lo importante es como decía, la gente no se muere, en el lecho de muerte no se arrepiente de haber escalado más posiciones en lo laboral, claro. Sino de haberse perdido, ¿no? Momentos vitales con los personajes.
La primera sonrisa, el primer paso, las primeras miradas claro, de tu hijo, verlo desde ahí, ¿no?
Oye, claro.
Hoy estamos como profundizando un poquito, y a mí me gusta un poco eso, ¿no? Ayer hablábamos, hicimos como una pequeña radiografía también de todo, pero hoy me ha gustado ir por la cuestión de los valores. Tú hablas de en el libro del hecho de que se ponen un poco en entredicho tu ego inmaduro. Tú vas un poco ya ahí, vas al tema.
Al también, meollo.
¿No? Al meollo, ¿no? Entonces, es súper cierto, yo como padre lo estoy viviendo, que un niño que te reclama, y es normal que te reclame, por ejemplo, los primeros meses, ¿no? De repente se quiere hacer un lugar. Yo, por ejemplo, he comentado alguna vez, no sé si lo comentaba ya aquí en el programa, nosotros hemos estado unos años buscando a Mario y no llegaba, y yo a veces pensaba, digo, es que no llega porque no le estamos haciendo un lugar, de alguna manera, ¿no? Que en el fondo es cierto, porque si uno tiene una vida muy estresante, no le hace un lugar, ¿no? Y de repente viene el niño y continúa haciéndose un lugar el pobrecillo, ¿no? Entonces, ¿sabes? Entonces, a mí me ha hecho mucho pensar esto de lo del ego inmaduro. Digo, oye, ¿qué no he madurado yo bien como para vivir no desde el corazón de voy a... que lo cada vez vivo más, ¿eh? Yo explico más de una vez que incluso disfruto de cambiar los pañales a mi niño porque me regala una sonrisa cada vez que se lo cambio. Entonces ya la recompensa para mí, joder, se me cae la baba y ya está. Pero sí que es verdad que hay otros momentos de... Me saca de ahí, ¿no? Entonces, ¿deberíamos haber hecho un trabajo o aprovechemos el ego de tener hijos para trabajar ese ego que dices tú que está inmaduro? Porque claro, preparados no estamos nadie, ¿no? Para ser padres, que empezamos por ahí.
No, pero sí que podemos, o sea, sí que podemos ser más conscientes de lo que requiere de nosotros y del proceso que cataliza en nosotros. Como yo digo, los niños son los catalizadores de la reconciliación. Y cuando nosotros afrontamos la maternidad o la paternidad desde la carencia, esas cositas empiezan a surgir. Eso, el ego inmaduro, ese que tiene que ver con mis carencias de atención, de reconocimiento, de sentirme querido, que muchísimas veces de adultos pues lo son claves, ¿no? En lo que puedan ser nuestras tomas de decisiones para obtener ese reconocimiento. Y yo creo que eso está bien y forma parte de nuestra naturaleza humana, pero se trata de poder observar cuándo es en exceso, cuándo querer seguir trabajando para seguir dando la talla, me está haciendo que deje atrás muchas veces pues, a nosotros mismos y a los niños, ¿no? Entonces, ese eguito inmaduro es al que hay que observar para saber si ahora mismo, porque además ese hijito inmaduro tiene muchísimo miedo. Miedo en temas de conciliación de forma específica, y lo pongo en el libro, ¿no? Pues miedo a perder reconocimiento, perder trenes en lo laboral, miedo a no saber hacerlo bien con los niños, miedo a que yo me pierda. Aquí hay una cuestión, y es que, vale, pues venga, vamos a entregarnos las mujeres en cuerpo y al cuidado de los niños. Y eso significa estar disponibles 24/7, física y emocionalmente para ellos, porque claro, como no trabajamos de casa, pues hay que estar aquí a full, ¿no? Y muchas veces los hombres llegan a casa y ya han acabado con sus tareas, ¿no? Con su rol de hombre proveedor, y estoy generalizando mucho, pero por suerte cada vez los roles están más equilibrados y están atendiendo cada vez más las necesidades reales de la familia, ¿no? El otro pues ya llega y pues ya acaba. Nada, lo ha dado todo ahí, tenemos para pagar todas las facturas, yo os proveo en ese sentido, ¿no? Pero la mujer, hasta que mientras los niños estén en danza, va a estar ahí en servicio, ¿no? En su horario de tarea. Y eso muchísimas veces, y aquí hay un punto importante con el tema de la conciliación, no nos lleva a conciliar. Yo, una mamá de mi comunidad me decía, me gusta mucho lo del doy, pero bueno, como está enfocado en conciliación y yo no trabajo fuera de casa, y luego se dio cuenta de que además su marido es autónomo, ¿no? Es como también trabaja full life, y ella se tiene que encargar siempre y no tiene tiempo mejor para ver las clases o para poder dedicarse un tiempo a ese autocuidado, ¿vale? Y le resulta muy, muy duro y muy poco conciliador. Y ese ego inmaduro también es el que tiene que ver con el que no pasa, conciliar no pasa porque dejemos de trabajar fuera de casa. Conciliar no pasa porque te toque la lotería, ¿vale? Hay gente muy rica con mucho dinero que no concilia. Porque ese ego inmaduro quiere seguir forzando en lo familiar, en lo personal, en lo profesional, para, pues eso, seguir teniendo reconocimiento, y eso no nos lleva, no lo garantiza. Por eso muchas veces ponemos tanto foco en las circunstancias externas que nos olvidamos de todo lo que desde dentro podemos gestionar nosotros mismos para encontrar armonía en nuestra vida, para poder armonizar las principales áreas de nuestra vida.
Ahí has dado. Es decir, el objetivo de todo esto es armonizar las áreas de nuestra vida. Lo digo porque alguien debe pensar, es que esto de conciliar debe ser quién se queda el niño para que pueda ir a trabajar. O al revés, ¿no? Esto de conciliar es realmente cómo nos podemos combinar con la pareja, que también hay una parte de vamos a organizarnos, ¿no? Pero claro, tú la conciliación la llevas también a la reconciliación. Y la reconciliación es también con uno mismo. Aquí ya sabéis en este programa que somos mucho de mirar para adentro. Ya sabéis aquel dicho que dice, cuando Juan critica a Pepe, eso dice más de Juan que de Pepe, ¿no? Es decir, cuando alguien está continuamente mirando fuera y tal y cual, pues esa persona tiene ahí un conflicto, ¿no? Y evidentemente, aunque no nos lo ponga fácil la sociedad y tal y cual, estos días estamos hablando de la conciliación como manera para reconciliarse. Pero si uno ya no sabe, pregunto Yolanda, las áreas en la vida en las cuales debería tener un cierto equilibrio, ya vamos mal. O sea, según tú, claro.
Entonces dices, los otros te avisan, el niño te avisa, la pareja te avisa, el jefe te avisa, el cuerpo te avisa. Y además
este como diciéndote, no vamos bien, ¿cómo te avisa? ¿Te avisa con tensiones? ¿Te avisa? ¿Cómo podemos pues, ver mira, cuando hay un desequilibrio?
Padres, me avisa, mi cuerpo me avisa cuando veo que no puedo despegarme del ordenador y que necesito ir salvando todos esos obstáculos que cada día tengo en el trabajo para poder seguir, ¿no?, manteniendo pues eso, mi reputación como profesional o mis tareas o lo que sea, ¿no? El seguir demostrando que yo valgo. Eso es lo que fundamentalmente nos ocurre cuando estamos en el trabajo. Luego en casa, es que claro, ya hay una organización. Si yo vivo sola, pues bueno, yo me organizo, y ahí muchas veces la cuestión tiene que ver con la parte personal. Es como que hacemos juegos malabares con esas tres bolas de cristal, ¿no? Que son la familia, el trabajo y lo personal, lo laboral, lo personal y lo profesional. Y estamos ahí tan ocupados sosteniendo en el aire para que no se nos caiga ni la familia ni el trabajo, que la personal es la que está todo el rato por el suelo, y justamente esa es la más importante. Y esa es la que tiene que ver con la reconciliación y el poder estar alineados con lo que decidimos, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que sentimos. Cuando desde el mindfulness nos ponemos a observar ese cuerpo, esa mente y esa emoción, ahí podemos ver qué hay que ajustar ahora para que mis circunstancias ahora sean un poquito mejores y la vida me venga un poco más de cara. Y la parte personal es fundamental, es la primera. En el libro hablo de las tres de forma específica, pero es que la personal, desde ahí es desde donde surge mi deseo de tener un hijo, es donde surge el anhelo de realizarme profesionalmente en un determinado campo, y es esa la que tenemos que cultivar para poder reconciliarnos y poder luego conciliar y que la vida y que ese cambio sea siempre de dentro a fuera, ¿no? Esto que también hablamos muchas veces. No intentes cambiar las circunstancias, porque además eso es resistirse a lo que hay. Observa qué hay, acógete a ti mismo en la rueda de hámster con ese dolor, con esa frustración, con ese estrés, con ese agotamiento crónico ya, ¿vale? Y desde ahí ya podemos empezar a recomponernos un poquito diciéndole sí a eso, sí voy de cráneo, sí no lo estamos haciendo bien con los niños y nos los llevamos por delante nuestras prisas. Sí, probablemente tenga que soltar esta tarea o esta responsabilidad en el trabajo porque hay otra cosa prioritaria que tiene que ver con esto. Y desde ir haciendo, ¿no?, ese juego de malabares, y muchas veces nos como que nos perdemos, ¿no? Hay una nube gris, hay muchas bolas en el aire, yo sé que tengo que estar aquí dándole, me meto en la rueda de hámster y lo único que pienso es en atarme las zapatillas y correr, ¿no? Se genera un efecto túnel que solamente nos lleva a enfocarnos más en las circunstancias, y ahí pues dejamos a los lados muchísimas cuestiones que son fundamentales para nuestras vidas y que cuando nos paramos a reconocerlas muchas veces nos lleva pues eso, la queja o echar la culpa fuera. Cuando realmente en el libro está plasmado paso a paso y desde la teoría hasta la parte más práctica, ¿cómo puedo hacerme yo cargo de esto para empezar a ser yo el que maneje los hilos y el que pueda hacer malabares con las bolas? Y en vez de estar aquí agobiado con cara de circunstancia y agotado, pueda estar disfrutando de poder hacer malabares con mi vida, de poder divertirme en ese sentido y de coordinarlo. Porque al final, la máxima, y que también apunta, ¿no?, el contenido del libro, es poder disfrutar de todo y que cada área se nutra de la otra. No podemos entendernos como seres divididos en ese sentido. Yo cuando hago talleres de gestión del estrés en el contexto de la crianza, la gente viene y me dice, claro, que si solamente fuera criar a los hijos, pero es que son los hijos la casa, el trabajo, ¿no? Claro. Y entonces ya vemos ahí que esto el estrés no entiende de compartimentos estancos, con lo cual se trata de que, y las empresas cada vez lo tienen más claro, que cuanto mejor estemos en lo personal y en lo familiar, mejor vamos a estar en lo laboral, más vamos a rendir, más alineados vamos a estar con esos objetivos. Y se trata de que en vez de que todo vaya en detrimento de todo, que cada parcela vaya sumando la otra y que todas se vayan nutriendo. Y esa es la forma, pero hay que hacerlo de dentro a fuera y haciéndonos cargo primero nosotros de nuestras circunstancias internas.
¡Wow, wow! La de cosas que estamos aprendiendo estos días aquí en este programa que, como veis, os busca dar herramientas, estrategias para vivir mejor, con más conciencia de todo eso que se puede hacer. Yolanda, oye, que me han quedado todavía cosas para preguntarte. ¿Te vienes la semana que viene? ¿Te apuntas la semana que viene a este nuevo encuentro con esa conciliación que tenemos que encontrar para equilibrar mejor nuestra vida?
Vale,
bueno, pues estupendo. Viernes, ay, que a muchos les gusta esto de los viernes, aunque ya sabéis que el Mindfulness nos dice que deberíamos disfrutar de todos nuestros días, sí, al día, sea el día que sea. Aún y así, si escuchas esto al día, cosa que te recomiendo siempre, siempre, que te apuntes a escuchar el Club de los Buenos Días cada día, pues oye, que contento y feliz que lo hagas. Si escuchas este programa más adelante, pues también contento y feliz. Pero sea como sea, si escuchas esto al día, insisto, que en ese levantar tuyo nos acompañes cada día, pues me siento muy honrado. El próximo lunes, ya estamos a finales de noviembre, vamos a anunciar algo importante. Se acerca, atención, un reto de 21 días para aprender a meditar y, más importante todavía, para adquirir el hábito de la meditación en tu día a día y en tu vida. La meditación me transformó la vida. Se la ha transformado a miles de personas, pero adquirir el hábito cuesta. Vamos a crear una especie de complot internacional para ayudarte a que incorpores la meditación para siempre en tu vida, para que llegues a Navidad con más calma que nunca y tengas la mejor herramienta que existe para compensar las tensiones y calmar tu mente. ¡Cuidado! El próximo lunes te informo de ello, con lo cual el lunes te quiero aquí, sí, en el próximo programa. Un besito inmenso y sobre todo, como siempre, no olvides sonreír.